Cuentos de Miguel Tadeo. Un viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción y fantasía. Novelas, cuentos y relatos cortos. Ciencia y tecnología unidas con un poco de imaginación, profecías y algo de diversión. ¿Qué tal, queridos podescuchas? Les habla a ustedes Miguel Tadeo, autor de algunos de los cuentos que han escuchado en este podcast, migueltadeo.podomatic.com. Y pues, como se habrán dado cuenta, en los últimos meses no he publicado prácticamente nada. He estado pasando por un bloqueo de escritor. Tengo muchas historias incompletas, sin terminar. Es algo frustrante, pero pues así es la vida. Hay veces que hay inspiración, hay veces en las que la inspiración se va. Pues quisiera... mientras tanto, para no dejar este podcast abandonado, compartir con ustedes una historia que publiqué hace un par de años en este mismo, en esta misma página, pero que pues no hubo mucho éxito, dado que pues esto en mis inicios y no había tanta afluencia de usuarios, de escuchas que pudieran disfrutar de esta de estos cuentos. Hago referencia al cuento de Isaac Asimov, La Última Pregunta, que es un cuento que me cambió toda la perspectiva de lo que es el origen de la vida. Incluso cambió mi cosmología y me hizo creer un poco más en un Dios completamente diferente al que nos tienen acostumbrados a pensar. Bueno, pues les compartiré el cuento completo, porque en aquella ocasión les compartí, me parece que solamente un par de capítulos. Entonces, en esta ocasión quisiera, nada más para no dejarlos picados a los que llegaron a escuchar ese cuento, les paso la historia completa para que la disfruten, y espero próximamente no tardarme en publicar un cuento nuevo. Ya estoy terminado uno de ellos, y ojalá que pudieran ustedes enviarme algún correo, algún comentario para saber qué tal anda mi inspiración, mi prosa. Y pues se les agradece el hecho de que pues las descargas están subiendo por encima de los 1,000 usuarios cada mes, las mil descargas de podcast mensualmente en los últimos 3 meses del año. Pues me sorprende, porque fue una alza importante. Pues quisiera compartirles a ustedes mi correo electrónico para que me escriban, ya sea para alentarme o para decirme: no, pues hermano, esto no es lo tuyo, dedícate a otras cosas. Claro que los voy a mandar al diablo, ¿verdad? Pero no te crean. Bueno, pues les dejo a ustedes el cuento La Última Pregunta, de Isaac Asimov, que podrán ustedes encontrar en cualquier página de libros electrónicos descargables. No tengo ahorita alguna dirección a la mano para pasárselas, pero si quieren la versión en texto, puedo compartírselas. Yo lo tengo por aquí, en alguno de mis archivos. Y pues, empecemos con el cuento. ¿Qué les parece? Lo olvidaba. Les comparto mi correo electrónico. Es migueltadeo01@hotmail.com. Repito, migueltadeo01 miguel@hotmail.com. También les comparto mi Twitter, que es migueltadeo01, igual que el correo. Ahí tengo una propuesta interesante para ustedes. Ahí semanalmente estoy publicando algunas frases que pudieran estar incluidas en algunos de los cuentos que tengo ahorita, que les comento que están incompletos. Tal vez si les gusta la frase, me den aliento para terminar ese cuento con esa frase, si es que les ha llamado la atención. Y pues ahí, tanto en el correo como en el Twitter, ahí me pueden escribir sus dudas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus mentadas de madre incluso. Las recibo no con gusto, pero las recibo. Muchas gracias y adelante con el cuento.
La última pregunta.
La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061. En los momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por $5 hecha entre dos hombres que bebían cerveza y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertrand Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones del humano, sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitente y luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se autoajustaba y autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficiencia suficiente. De manera que Adel y Lupov atendían al monstruo gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en su forma más profunda, y el 14 de mayo de 2061, lo que hasta ese momento era teoría se convirtió en la realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio. Y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de 1.5 kilómetros de diámetro que circundaba el planeta a mitad de la distancia de la Luna para funcionar con rayos invisibles de energía solar. 7 días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría buscarlos. En las desiertas cámaras subterráneas, donde veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac, sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos. Multivac también se había ganado sus vacaciones y sus asistentes le respetaban y originalmente no tenían la intención de molestarla. Se habían llevado una botella y la única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. «Es asombroso cuando uno lo piensa», dijo Adel. En su rostro ancho se veían las huellas del cansancio y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio. observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. Toda la energía que podamos usar de ahora en adelante gratis. Suficiente energía si quisiéramos emplearla como para derretir la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido e impuro. Y todo esto sin extrañar la energía empleada. Toda la energía que podemos usar por siempre y para siempre. Lupo meneó la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía. Y en ese momento quería oponerse. En parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos.
No para siempre,
dijo. Ah, vamos, prácticamente para siempre. Hasta que el sol se apague, Bert.
Entonces no es para siempre.
Bien, bien, entonces, durante miles de millones de años. 20,000 millones tal vez. ¿Estás satisfecho?
Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos, y tomó un pequeño sorbo de su bebida.
20,000 millones de años no es para siempre.
Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad?
También la superarán el carbón y el uranio.
De acuerdo, pero no podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese a Plutón 1,000,000 de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con el carbón y el uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees.
No necesito preguntarle a Multivac. Lo sé.
Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adel malhumorado. Se portó muy bien.
Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por 20,000 millones de años. Pero, ¿y luego?
Lupov apuntó con un dedo tembloroso al otro.
Y no me digas que nos conectaremos con otro sol.
Durante un rato hubo silencio. Adel se llevaba la copa a los labios solo de vez en cuando, y los ojos de Lupov se cerraron lentamente y descansaron. De pronto, Lupov abrió los ojos.
¿Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, verdad?
No estoy pensando nada.
Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica, ¿sabes? Ese es tu problema. Eres como ese tipo del cuento al que le sorprendió un chaparrón. Corrió a refugiarse en el monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando el árbol estuviera totalmente mojado simplemente se iría a guarecer en otro árbol.
Entiendo. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también.
Por supuesto,
murmuró Lupo. Todo comenzó con la explosión cósmica original, y todo terminará cuando las estrellas se extingan. Algunas se agotarán antes que otras.
Por Dios, los gigantes no durarán 100,000,000,000 de años. El sol durará 20,000,000,000 de años y tal vez las enanas durarán 100,000,000,000. Por mejores que sean, pero en 1,000,000,000,000 de años estaremos a oscuras. La entropía tiene que incrementarse al máximo. Eso es todo.
Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adel, tocado en su amor propio.
¿Qué vas a saber tú?
Sé tanto como tú.
Entonces sabes que todo se extinguirá algún día.
Muy bien, ¿y quién dice que no?
Tú, grandísimo tonto. Dijiste que teníamos toda la energía que necesitábamos para siempre. Dijiste para siempre.
Esta vez le tocó a Adel oponerse. Tal vez podamos reconstruir las cosas algún día.
Nunca.
¿Por qué no? Algún día.
Nunca.
Pregúntale tú a Multivac entonces.
Pregúntale tú. Te desafío. Te apuesto $5 a que no es posible.
Adel estaba lo suficientemente borracho como para ir a intentarlo, y suficientemente sobrio como para traducir los símbolos de las operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría haber correspondido a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud después de que haya muerto de viejo? O tal vez podría reducirse a una pregunta más simple, como esta. ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Multivagen enmudeció. Los lentos resplandores oscuros cesaron. Los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró repentinamente la vida. Aparecieron 5 palabras impresas que decían:
datos insuficientes para respuesta esclarecedora.
No hay respuesta,
murmuró Lupov. Salieron apresuradamente. Los dos, con dolor de cabeza y la boca apestosa, habían olvidado el incidente. Gerod, Gerodín y Gerodet 1 y 2 observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras completaban el pasaje por el hiperespacio en un lapso fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme polvo de las estrellas dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante, centrado.
SX-23,
dijo Gerod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerodets, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre, gritando:
Tranquilas, niñas,
dijo rápidamente Gerodín.
¿Estás seguro, Gerod?
¿De qué hay que estar seguro?
Preguntó Gerod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo, que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared en cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave. Gerod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba microvac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, y que aunque uno no se las hiciera, de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia el destino prefijado, de abastecerla de energía desde algunas de las estaciones subgalácticas y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar, vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez alguien le había dicho a Gerod que la AC, al final de microvac, quería decir computadora análoga, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar incluso eso. Los ojos de Gerodín estaban húmedos cuando miró el biciplato.
Me siento extraña al salir de la Tierra.
¿Por qué, caramba?
Preguntó Gerod.
No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Ya hay 1,000,000 de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos porque llegará el día que X-23 estará superpoblado.
Luego agregó, después de una pausa reflexiva:
Te aseguro que es una suerte que las computadoras hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza.
Lo sé,
respondió Gerodil con tristeza. Gerodet 1 dijo de inmediato:
Nuestra bicobac es la mejor del mundo.
Eso creo yo también,
repuso Gerod, desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una microvac propia, y Gerode estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre, las únicas computadoras que habían con esas características eran enormes máquinas que ocupaban el espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta. Se llamaban haces planetarias. Durante 1000 años habían crecido constantemente en tamaño y luego de pronto llegó el refinamiento. En lugar de transistores, hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la hace planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y ocupar solo la mitad del espacio disponible. Gerode se sentía eufórico siempre que pensaba en su propia microvac personal y que era mucho más compleja que la antigua primitiva multivac, que por primera vez había domado al sol y casi tan complicada como una hace planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas.
Tantas estrellas, tantos planetas,
suspiró Gerodin, inmersa en sus propios pensamientos.
Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora.
No siempre,
respondió Gerode con una sonrisa.
Todo esto terminará algún día, pero no antes de que pasen billones de años. Muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendría que aumentar la entropía.
¿Qué es la entropía, papá?
Preguntó Gerode II con voz aguda.
Entropía, querida, es una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot walkie-talkie, ¿recuerdas?
¿No puedes ponerle una nueva unidad de energía como mi robot?
Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía.
Gerode I lanzó un chillido y de inmediato le gritó.
¡No las dejes, papá! ¡No permitas que las estrellas se extingan!
¡Mira lo que has hecho!
Susurró Gerodin desesperada.
¿Cómo podía saber que le iba a asustar?
Respondió Gerode, también con un susurro.
¡Pregúntale a mi probar!
Gimió Gerode I.
Pregúntale cómo volver a encender las estrellas.
Vamos, Gerodin. Con eso se tranquilizará.
Gerode II ya estaba echando a llorar también. Gerode se encogió de hombros.
Ya está bien, querida. Se lo preguntaré a Microvac. No se preocupen, ella nos dirá.
Le preguntó a Microvac y agregó rápidamente.
Imprimir la respuesta.
Gerode retiró la delgada cinta de celufilium y dijo alegremente.
Miren, la microvac dice que se ocupará de todo en cuanto llegue el momento y que no se preocupen.
Gerodin dijo.
Y ahora, niña, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar.
Gerode leyó las palabras del celufilium nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para la respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el biciplato. El X-23 estaba cerca. BJ-23X de la MET. Miró las negras profundidades del mapa tridimensional en la pequeña escala de la galaxia y dijo,
¿no será una ridiculez que nos preocupe tanto esa cuestión?
MQ-17J de Nicrón sacudió la cabeza.
Creo que no, Sabes que la galaxia estará llena en 5 años con el actual ritmo de expansión.
Los dos parecían jóvenes, de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas.
Sin embargo, dijo BJ-23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico.
Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio.
BJ-23X suspiró.
El espacio es infinito. Hay 100 billones de galaxias disponibles.
100 billones no es infinito.
Y cada vez se hace menos infinito.
Piénsalo.
Hace 20.000 años la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar la energía estelar. Y hace algunos siglos después de que se hicieron posibles los viajes interestelares, a la humanidad le llevó 1 millón de años llenar un pequeño mundo. Y luego solo 15.000 años rellenar toda la galaxia. Ahora la población se duplica cada 10 años.
BJ-23X lo interrumpió.
Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad.
Muy bien, la inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado, ¿eh? La galáctica hace nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras cuestiones.
Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida, ¿verdad?
En absoluto, saltó MQ-17J, y luego se suavizó de inmediato.
No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú?
223, ¿y tú?
Yo todavía tengo 200.
Pero volvamos a lo que te decía.
La población se duplica cada 10 años.
Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado otras 2 más. Otra década, 4 más. 100 años y habremos poblado 1000 galaxias en 1000 años. 1 millón de galaxias en 10.000 años. Todo el universo conocido. ¿Y entonces qué?
BJ-23X dijo.
Como problema paralelo está el de transporte. Me pregunto cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente. Muy buena observación, ¿eh? La humanidad ya consume 2 unidades de energía solar por año. La mayor parte de esa energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia solo gasta 1000 unidades de energía solar por año. Y solamente tenemos en uso 2 de ella.
De acuerdo. Pero aún con eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias.
Muy buena observación, ¿eh? Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar.
O con calor disipado.
Preguntó MQ-17J con un tono sarcástico.
¿Puede haber alguna forma de revertir la entropía? Tenemos que preguntárselo a la galáctica, ¿sí?
BJ-23X no había realmente hablado en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC del bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a él.
No me faltan ganas, ¿eh?
Dijo.
Eso es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día.
Miró sombríamente su pequeño contacto AC. Era un objeto de apenas 5 milímetros cúbicos. Nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran galáctica AC, que servía a toda la humanidad y a su vez era parte integral suya. MQ-17J hizo una pausa para preguntarse si algún día en su vida inmortal llegaría a ver la galáctica C. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de esos subetéreos funcionamientos, se sabía que la galáctica C tendría 10.000 metros de ancho.
Repentinamente MQ-17J preguntó a su contacto AC. ¿Es posible repetir la entropía? BJ-23X sobresaltado dijo de inmediato.
Mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso.
¿Por qué no?
Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes volver a convertir el humo y las cenizas en un árbol.
¿Hay árboles en tu mundo? Preguntó MQ-17J. El sonido de la galáctica AC lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó una voz en el contacto AC que sobre el escritorio dijo:
datos insuficientes para respuesta esclarecedora.
BJ-23X dijo: ¿ves? Entonces los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente de C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto eso antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con una carga de humanidad. Una que era casi de peso muerto. Cada vez más. La verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera en el espacio, en las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud increíblemente poderosa. Pero ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. C-Prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente.
Soy C-Prime. ¿Y tú?
Soy D-Sub-Moon. ¿Tu galaxia?
Solo la llamamos galaxia. ¿Y tú?
Llamamos de la misma manera a la nuestra. Todos los hombres llaman galaxia a su galaxia y nada más. ¿Por qué será?
Porque todas las galaxias son iguales.
No todas. En una galaxia en particular debe haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente.
Sí, Prime dijo.
¿En cuál?
No sabría decirte. La Universal AC debe estar enterada.
¿Te lo preguntamos? De pronto tengo curiosidad por saberlo.
Las percepciones de C-Prime se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en un polvo nuevo, cada vez más difuso sobre el fondo mucho más grande. Tantos cientos de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando su carga de inteligencia, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en el que había sido la única galaxia poblada por el hombre. C-Prime se consumía de curiosidad por saber cuál era esa galaxia y gritó:
Universal AC, ¿en qué galaxia se originó el hombre?
La Universal AC oyó, porque todos los mundos estaban listos de receptores y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la Universal AC se mantenía independiente. C-Prime solo sabía que un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a la distancia sensible de Universal AC informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro. Difícil de ver. ¿Pero cómo puede ser todo eso la Universal AC? Había preguntado C-Prime. La mayor parte estaba en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué forma estaba allí. Nadie podía imaginarlo. porque hacía mucho que había pasado el día, y eso, si Prime lo sabía, en que algún hombre tuvo parte en su construcción. Cada Universal AC diseñaba a su sucesora, cada una durante su existencia de 1 millón de años, acumulaba la información necesaria como para construir una sucesora mejor, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio acopio de información e individualidad. La Universal AC interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias donde una particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llegó un pensamiento, infinitamente distante pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre, al fin y al cabo igual que cualquier otra. Y C-Prime resopló de gran desilusión. D-Sub-1, cuya mente había acompañado a C-Prime, dijo de pronto:
¿y una de estas estrellas es la estrella original del hombre?
La Universal AC respondió:
la estrella original del hombre se ha hecho nova. Es una enana blanca.
¿Los hombres que la habitaban murieron?
Preguntó C-Prime, sobresaltado y sin pensar. La Universal AC respondió:
como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo.
Sí, por supuesto,
dijo C-Prime. Pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver a perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. D-Sub-1 dijo:
¿qué sucede?
Las estrellas están muriendo. La estrella original ha muerto.
Todas deben morir. ¿Por qué no?
Pero cuando toda la energía se haya agotado, nuestros cuerpos finalmente morirán. Y tú y yo con ellos.
Llevará millones de años.
No quiero que suceda. Ni siquiera dentro de billones de años. Universal AC, ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran?
D-Sub-1 dijo divertido:
¿estás preguntando cómo podría revertirse la dirección de la entropía?
La Universal AC respondió:
todavía hay datos insuficientes para una respuesta esclarecedora.
Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en D-Sub-1, cuyo cuerpo podría estar esperando en alguna galaxia a 1 trillón de años luz de distancia o en una estrella siguiente a la de C-Prime. No importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar, con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas iban a morir alguna vez, al menos podrían construirse algunas.
El hombre mentalmente era uno solo, y estaba conformado por 1 trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo e incorruptible. Cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles. Mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí y sin distinción, el hombre entonces dijo: el universo está muriendo. El hombre miró alrededor de las galaxias cada vez más oscuras. Las estrellas gigantes se habían ido hace rato. Habían vuelto a lo más oscuro de la oscuridad, del pasado distante. Casi todas las estrellas eran enanas blancas, que finalmente se desvanecían. C. se habían creado nuevas estrellas con el polvo que había entre ellas. Algunas por procesos naturales, otras por el hombre mismo. Y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se podrían construir nuevas estrellas. Pero una sola estrella por cada 1000 estrellas enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo:
cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica ACE, la energía que todavía queda en todo el universo puede durar billones de años. Pero aún así, eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía será gastada y desaparecerá para no poder ser repuesta jamás. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo: ¿es posible no revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica ACE.
La ACE los rodeó, pero no en el espacio ni en un solo fragmento de ella que estaba en el espacio. Estaba en el hiperespacio, y hecha de algo que no era materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no era de sentido comprensible para el hombre.
Cósmica ACE,
dijo el hombre,
¿cómo puede revertirse la entropía?
La cósmica ACE dijo:
los datos todavía son insuficientes para una respuesta esclarecedora.
El hombre ordenó:
recoge datos adicionales.
La cósmica ACE dijo:
lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesores y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes.
El hombre preguntó:
¿llegará el momento en que los datos sean suficientes o el problema en todas las circunstancias concebibles es insoluble?
La cósmica ACE respondió:
ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles.
El hombre preguntó entonces:
¿cuándo tendrá suficientes datos como para responder la pregunta?
La cósmica ACE respondió:
los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora.
¿Seguirás trabajando en eso?
La cósmica ACE respondió:
sí.
Y entonces el hombre dijo:
esperaremos.
Estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo, y el espacio se volvió negro después de 3 trillones de años de desgaste. Uno por uno el hombre se fusionó con la ACE. Cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esa materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba asintóticamente hasta llegar al cero absoluto. El hombre dijo:
ACE, ¿es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido al universo una vez más? ¿Esto no puede hacerse?
ACE respondió:
los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora.
La última mente del hombre se fusionó, y solo ACE existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron, y con ellas,
el espacio y el tiempo. Hasta hace, existía solamente la última pregunta que nunca había sido respondida. Desde la época en que los dos técnicos de computación, medio alcoholizados, 3 trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para AC, mucho menos de lo que para un hombre, el hombre. Todas las otras preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, AC no podía liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin. No quedaba nada que recoger. Pero toda la información reunida todavía tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto. Y sucedió que AC aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar la respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo, y pensó en lo que ese momento era el caos. Y paso a paso, había que hacerlo. Y AC dijo:
¡Hágase la luz!
Y la luz se hizo.
Escucha más cuentos en http://migueltadeo.podomatic.com. Escríbeme al correo migueltadeo01@hotmail.com o al Twitter migueltadeo01, donde encontrarás los nanocuentos, frases que están incluidas en algunos de los cuentos aún sin publicar, por los que podrás votar y solicitar que se publique el cuento. Te espero en la próxima emisión.